Este es un discurso hasídico, un Maimer Hasidis del Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de bendita memoria, del año Tovshin Beis, 5702, es decir, 1942. Este Maimer, este discurso, está basado sobre un pasuk, un versículo de Shlomo Melech, Koyeles. El versículo dice, Seif Davar HaKol Nishma, traducción literal, simple, al fin y al cabo, todo es escuchado, es decir, por Dios. Dios sabe todo lo que estás haciendo, todo lo que pensás, etc. Entonces, eso es lo que mira, a Dios teme, cuida sus preceptos, porque esto es la persona, de esto se trata. Si Dios te está mirando, te está observando, sabe todo, cuídate, portate bien y te va a ir bien. Esta es la traducción sencilla y literal del versículo. Fuiste creado para esto, entonces portate bien. El Rebbe nos va a mostrar en este discurso una explicación bastante más profunda de qué significa que a Koil Nishma todo es sabido, Dios sabe todo, entonces tenés que comportarte bien porque esto, para esto fuiste creado. Para explicar esto, el Rebbe va a explicarnos cuál es el Tajlis, cuál es el objetivo del ser humano en la Tierra. Vamos a ver. De vuelta. Seif Davar Koil Nishma. Al fin y al cabo, todo se escucha. El Rebbe explica. La comprensión de cada cosa es, porque Nishma, Shma Israel, etc. Shma también quiere decir Havana, comprender, así dice el Talmud. Entonces, el Nishma es, todo debe ser comprendido. La comprensión de cada cosa es que hay que temer a Dios, bendito sea, y hay que cuidar sus preceptos. Porque esto es solamente, esto es el contenido conceptual de qué significa una persona. Es decir, para esto fue creada la persona. Como está escrito, el versículo dice en Ishaya, el capítulo 45, yo hice una tierra, dice Dios, y al hombre sobre ella, sobre la tierra, creé. Dios, bendito sea, por así decirle, dice a la persona que la razón por la cual yo hice la tierra, yo hice la tierra, ¿para qué? Para decir, para la persona, para nosotros. ¿Qué significa Adam? Que se traduce en general ser humano. Adam significa el pueblo de Israel. Como es conocido cuando la Torah dice en general, no en todos los lugares es igual, pero cuando la Torah dice Ha-Adam, el hombre, se refiere en general a todos los seres humanos. Cuando la Torah dice Adam, hombre, se refiere al pueblo de Israel. Como está escrito, ¿cómo sabemos que Adam se refiere al pueblo de Israel? Ateina Tzainitz en Marisi, Adam Atem. Ustedes son mi rebaño de ovejas, mis ovejas que yo pastoreo, por así decir, Adam Atem, ustedes son Adam. Es decir, de vuelta, en general, cuando la Torah se refiere a Adam, se refiere al pueblo de Israel. El Talmud dice, Atem Krivim Adam, el pueblo de Israel se llama Adam. Entonces, vemos que para la persona, para el Adam, es decir, para el pueblo de Israel, fue creada toda la tierra. Como está escrito en el Midrash, el primer versículo de la Torah dice, Breishis bar elokim shamayim ve'aretz, traducción literal en el comienzo de la creación cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y después continúa, ve'aretz ha'asoy vavoy, la tierra estaba desordenada, etc. Cuando uno observa, esto está ampliamente explicado en el comentario de Rashi, uno de los primeros comentarios en la Torah, en uno de sus primeros comentarios, la palabra Breishis está, por así decir, sintácticamente mal escrita. Y obviamente la Torah no está mal escrita, sino que la Torah te está dando un mensaje. ¿Qué significa Breishis? El Midrash dice, Breishis es Beis Reishis. Beis significa la segunda letra del abecedario que suma dos. Reishis es algo fundamental. Por dos cosas fundamentales, Bar Elohim se llama Emesares. Creó Dios los cielos y la tierra. La Torah se llama Reishis, principal, fundamental. E Israel, el pueblo de Israel, se llaman Reishis, fundamental y principal. Entonces, para que el pueblo de Israel estudie en Toiro y cumplan las mitzvot, cumplan los preceptos de Dios, a través de esto se sostiene todo el mundo. Beis Reishis, por estas dos cosas creó Dios el cielo y la tierra. Como dice el Talmud, que Dios hizo una condición, pactó una condición, por así decir, con toda la creación entera. Si el pueblo de Israel cumple la Torah, bien, y si no cumple la Torah, entonces todo el universo va a volver a ser Toiro Baboy, desorden, de confusión, etc. No va a existir. El Midrash dice, con esta misma idea, en el relato de la creación dice, estas son las crónicas de los cielos y la tierra. ¿Por qué la Torah utiliza la palabra Eile? Eile significa estas. Esta misma palabra es utilizada en otros lugares. Estas, Eile, de vuelta, cielos y tierra, en mérito de quién se sostienen, en mérito de Eile Shmois Ben Israel, el segundo libro de la Torah, el libro de Shmois empieza. Estos son los nombres de Ben Israel. Entonces, la misma palabra, Eile, Toldos Shemaivares, estas son las crónicas de los cielos y la tierra, es Eile Shmois Ben Israel. Estos son los nombres del pueblo de Israel. Y estos, es decir, el pueblo de Israel, en mérito de quién se sostienen, en mérito de Eile Ha'eides Vahukim Amishpatim. En mérito de que estas, la misma palabra, tres veces, son los testimonios, o sea, los preceptos de Dios, los testimonios, las leyes irracionales y las leyes racionales. Entonces vemos esta misma palabra, Eile, tres veces, al respecto de los cielos y la tierra, al respecto del pueblo de Israel y al respecto de las mitzvahs. Esta es la intención del versículo de Ishaya, Adam alea barasi, al hombre sobre ella, sobre la tierra, cree. Dios creó al ser humano, el hombre. Hombre no significa solamente cuerpo, sino que significa también el alma, que es una porción de Dios en lo alto. Todo esto se llama hombre. El cuerpo por sí mismo, sin alma, se llama Basar Adam, la carne del hombre. La Neshama, el alma por sí misma, sin cuerpo, se llama Neshmas Adam, el alma del hombre. Solamente cuando el alma y el cuerpo están juntos, esto se llama Adam. Y esta es la idea del versículo de Ishaya, una vez más. Adam alea barasi, al hombre, sobre ella, sobre la tierra, lo cree. La palabra barasi, que significa cree en castellano, suma cada una de sus letras, como es sabido que el alfabeto hebreo, cada letra representa un número, y cuando hay mismo número en una palabra que en otra palabra, evidentemente tienen una conexión. Y se recibió como tradición desde Moshe Rabbeinu en el monte Sinai, qué palabras están vinculadas con otras, etc. Y también nuestros sabios nos van mostrando y revelando esas conexiones. La palabra barasi suma exactamente 613. Es decir, que la creación de la persona es para cumplir los 613 preceptos con temor a Dios. Por eso la Torá dice, de vuelta en Ishaya, Adam olea sobre la tierra, barasi. ¿Lo cree? ¿Para qué? Para que cumpla los 613 preceptos, como estamos explicando ampliamente. El Rebbe lo explicó de un Midrash en el primer versículo de la Torá, Breishis, Beis, Reishis, por dos cosas fundamentales. El Rebbe lo explicó de otro Midrash que explica Eile, tres veces la palabra Eile, el mismo concepto. La creación del hombre sobre la tierra es para que cuide la Torá y las mitzvahs. Está escrito, Dios hizo al hombre para que tema frente a él, porque el concepto del temor a Dios se proyecta del nombre Elohim, justamente. Dios tiene muchos nombres, Elohim es uno de ellos. Y por lo tanto, dice, Elohim yera. El versículo dice, Soif da barakol nishma, de Koyeles, el que da comienzo a todo nuestro discurso. Al fin y al cabo, todos escuchan, es Elohim yera, teme a Dios. ¿Qué significa Dios? Elohim, el nombre Elohim específicamente. Porque el asunto del temor a Dios se proyecta del nombre Elohim. Este es el primer capítulo, Kitsur, resumen. Atachlis, el objetivo de la creación del hombre es la observancia de Torah y Mitzvot. Porque así Dios estableció la condición para que el mundo entero exista. El cuerpo se llama carne del hombre, el alma se llama el alma del hombre. Hombre, entonces significa hombre, hombre y mujer, es lo mismo, por supuesto. Hombre significa alma más cuerpo. El temor a Dios se proyecta del nombre Elohim, como está explicado en muchísimos lugares. ¿Veis? 2. Es sabido que la creación del hombre y todas las criaturas es a través del concepto que se llama Malchus, Sfiras a Malchus. La palabra Sfira viene de la palabra Sapir, algo que brilla. Y se refiere en los escritos de mística judía, Kabbalah, Hasides, etc. Sfira se refiere a una emanación, a una expresión de Dios. Cada uno de nosotros tenemos diferentes expresiones. Somos padre, hijo, tío, primo, hermano, amigo, rabino, lo que sea. Cada uno de nosotros tenemos diferentes expresiones. Y en cada uno de esos contextos nos expresamos de diferente manera. Nos comportamos de diferente manera, nos movemos de diferente manera, hablamos de diferente manera, etc. Esto sería un ejemplo de qué significa una esfera. Dios se expresa y se muestra hacia nosotros de diferentes maneras. Nuestros sabios explican en la mística judía, son 10 formas, 10 sefirot. La última, por así decir, la más baja, se llama Malchus. Cada una tiene su nombre y su expresión y su qué significa, etc. Malchus es la última, esta es la que vamos a hablar hoy. Toda la creación está hecha a través de sefiras a Malchus, de esta expresión divina que se llama reinado. Malchus, el rey. A través de la esfera de esta expresión divina que se llama Malchus, Dios da vitalidad a todo el mundo y a todas las criaturas, como está escrito Malchus, Malchus Kolelam en el Salmo 145. Tu reinado es el reinado de todos los mundos. Es decir, la creación y el sostén de todos los mundos es a través de Malchus. Porque, por así decir, surgió en la voluntad divina el concepto de ser rey. Ana Emloch, yo quiero reinar. Y de esto, Malchus Ho, tu reinado, de tu voluntad, por así decirle, decimos a Dios, de tu voluntad de ser rey por toda la creación. Entonces existe la creación para que él pueda ser rey. De ahí se proyecta el reinado de todos los mundos, es decir, fueron creados todos los mundos. Por eso, Malchus Ho, tu reinado, el Malchus Kolelomen, es el reinado de todos los mundos. Tu voluntad genera todos los mundos. De aquí se entiende que toda la creación de los mundos y las criaturas no es más que una reflexión de Dios. Como explicamos anteriormente, que una esfera es una emanación y reflexión de Dios. Porque esto es en realidad el concepto de Malchus. Meluja, reinado, no es más que una proyección, como vamos a explicar. Y toda proyección no es más que una reflexión de la cosa. Y no es la cosa. Es como el aroma de algo. Cuando tenemos, por ejemplo, el aceite, un perfume. Un perfume es el líquido, ahí está el líquido con todos los químicos que tienen un aroma rico, etcétera. Pero cuando uno está lejos, por así decir, del líquido propiamente dicho y solamente tiene el aroma del líquido, no es la cosa, no es el líquido, es el aroma del líquido. Es una reflexión, a esto llamamos, digamos, espiritualmente hablando, una reflexión, no es la cosa, por así decir, sino que es solamente cómo esa cosa se esparce y expande, se refleja en otros lugares. Por ejemplo, el aroma del perfume. El rey va a explicar esto al respecto de Malchus, del reinado. Como nosotros vemos en la práctica, un melech, un rey en su país. Hay grandes ciudades que son dirigidas a través de personas, de que conducen cada ciudad, el intendente de esta ciudad, el intendente de la otra ciudad, el encargado de esto, de aquello, etc. Y las ciudades pequeñas que son dirigidas por menores, de personas de menor nivel. Obviamente no es lo mismo el intendente de una ciudad muy grande que el intendente de una ciudad pequeña. O, dicho de otra manera, no es lo mismo el gobernador de una provincia que el intendente de una ciudad. Obviamente el poder es mayor en el gobernador porque tiene más cosas a cargo, etc. Y también los pueblitos y pequeños asentamientos. Toda ley que tiene que ver con la conducción del país y con sus habitantes, todo se hace de acuerdo a las indicaciones del rey. Al fin y al cabo, por sobre todos estos, el gobernador, el intendente, hay un presidente. Es un ejemplo nada más. En el caso de un rey. De cualquier manera, en todo el país se hace lo que el rey indica. En un caso ideal. Digamos, el rey establece las leyes y los diferentes ministros y gobernadores van pasando, digamos, esa ley para que se efectúe efectivamente, valga la redundancia, se ejecute en cada país, en cada, perdón, ciudad, pueblito, etc. También cuando decimos. A pesar de que cuando decimos las palabras contadas en nombre del rey, se para el heraldo en medio de la plaza y saca el pergamino y dice, tu, 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 con las trompetas, esto es lo que el rey manda, y dice las leyes específicas del rey, todos se paran con temor en la plaza, porque saben que esto es un mensaje del rey, y le rinden honor al heraldo que viene a hablar en nombre del rey, literalmente como si el rey estuviese ahí, parado. Esto es un mensaje del rey. Tenés que prestar atención, tenés que rendirle honor. Y no es que el rey está realmente en todos lados. El rey está en su palacio. Sino que solamente fue mandado un mensaje en nombre del rey. Es el nombre del rey el que realmente se esparce por todo el país. No es el rey. No es que el rey está en la casa de cada uno. Pero sin embargo, es el nombre del rey el llamado sobre cada ciudad, sobre cada pueblo, sobre cada casa de todo su país y su reinado, etc. Es el nombre del rey el que está sobre todo esto, y no el rey propiamente dicho. De la misma manera vamos a entender el concepto de Malchus. Malchus, el reinado divino, es una expansión, expresión, reflexión de Dios. La práctica de Dios está en todos lados, sí, claro que está en todos lados. Lo único que existe es Dios. Ein oid milvado, y no hay otro excepto a él. Pero su nombre, por eso decimos en el rezo, Melech Shmoi Nikra, su nombre se llama rey y está por sobre toda la creación. Así como los ciudadanos de un país no son hijos del rey, sino que el nombre del rey se llama sobre estos ciudadanos. Este es un súbdito de tal rey, este es un súbdito, perdón, de tal otro rey. En cada reinado tendrá su rey, cuyo nombre se llama sobre sus súbditos. De la misma manera, Sfiras Amalhus, esta expresión que se llama Malhus, es una reflexión de Dios. Dios, de vuelta, está en todos lados, claro que sí, lo único que existe es Dios, etc. Pero su nombre se llama sobre todas las cosas en forma revelada. En forma oculta, Dios está en todos lados, porque lo único que hay es Dios. Pero en forma concreta y revelada, ¿qué es lo que hay sobre cada una de las criaturas? Su nombre, Shmoy. Por eso, Sfiras Amalhus, esta emanación y esta expresión de reinado divino se llama Dibur HaElyon. Se llama la palabra divina, así como dijimos anteriormente en el ejemplo del el heraldo, que trajo la palabra del rey por sobre todo el país y la gente lo cumple. De la misma manera, Malchus, el reinado de Dios, se llama Dibur, la palabra de Dios. Melech b'mishpat yamidaretz, el rey con sus reglas, que las habla y las expresa, sostiene la tierra y maneja la tierra, etc. Este es el segundo capítulo, Kitsu, resumen. La creación de los mundos es a través del nivel que se llama Malchus. Sfiras Amalhus, la emanación divina Malhus, reinado. Toda la creación no es más que una reflexión. Como vemos en la práctica, físicamente hablando, a pesar de que todas las reglas del rey son dichas en nombre del rey, en cada esquina, por así decirlo, en su reinado, es solamente en nombre del rey. No es que el rey esté específicamente revelado en cada país, en cada parte del país, etc. Gimel 3. El asunto de Dibur, palabra, es solamente para otros. Porque esta es la diferencia que hay entre pensamiento y palabra. El pensamiento es para uno mismo. No necesito de otros para pensar, lo cierro los ojos, pienso y estoy bien. Cuando uno habla, es para otros. Sfiras Amalhus, esta emanación que se llama reinado, se llama Dibur, se llama la palabra suprema. Porque es verdad, es una reflexión solamente, pero esta reflexión, su raíz está en un nivel extremadamente elevado. Y la idea es así. Toda captación divina, toda cosa que uno entiende sobre Dios, su objetivo es traer una utilidad en el servicio a Dios, para nosotros. ¿Por qué nuestros sabios en la mística judía, en Kabbalah, Hasides, explican tantos detalles y tantos niveles y tantas cosas? ¿Para qué? Para saber si existe este mapa, este nivel, este otro nivel, como un mapa. No. El mapa tiene la utilidad para que los barcos sepan dónde ir, cómo viajar, a dónde está cada cosa en el mundo. De la misma manera, ese mapa que Kabbalah, que la mística judía expresa, es para el servicio a Dios, para servirlo a Dios con más fuerza, con más ganas, con más interés, entregarnos completamente a Él, etc. Saber cada una de las esquinas del universo que la presencia de Dios está ahí, como va a explicar el Rebbe. Entonces, cada captación divina, cada asunto que uno estudia y uno aprende sobre Dios, el objetivo es que traiga una utilidad en el servicio a Dios. Y también este concepto que estudiamos, que en general toda la creación y la vitalidad de los mundos es creada solamente de una reflexión divina, también tiene que tener algún tipo de utilidad en el servicio a Dios. La cantidad impresionante de mundos y criaturas que Dios crea con una palabra, Bedibur Echot, una palabra, como decimos, Boruch She'omer V'hoyo Olam, en el rezo también decimos, bendito es el que habló y fue el mundo. Y como dicen nuestros sabios también en la Mishnah, Basar Ma'amares Nivra Olam, con 10 frases fue creado el mundo, como está ampliamente explicado en el comienzo de la creación, en el relato de la Torá misma. Y nuestros sabios terminan diciendo la Mishnah, ¿acaso Dios no lo podría haber creado con una sola frase? Claro que sí. Así fue efectivamente, si nuestros sabios se preguntan, ¿acaso no podría haberlo creado con una sola frase? Es porque efectivamente Dios creó el universo entero con una sola frase. Y esa frase es Maimarejas, esa frase es Breishis, la palabra Breishis. Y después Dios detalló esa frase en otras 9 frases. En total son 10 frases. La primera es Breishis, que incluye y es el klal, la regla general para todo el resto de las frases. Las otras 9 frases son una reflexión de esta frase inicial, Breishis, la primera palabra de la Torá. Hay que meditar también cómo una persona es insignificante y no ocupa absolutamente ningún espacio frente a todo el mundo, al universo entero. ¿Qué es una persona frente al universo? Y en particular, frente a todos los mundos, submundos supremos, hasta los mundos inferiores, con seguridad una persona no ocupa absolutamente ningún espacio. Y sin embargo, La persona, cada uno, es el Ikar Tachlis, es la principal es el principal objetivo e intención divina en toda la creación. A pesar de que un ser humano es insignificante frente a todo el universo, pero ese ser humano, esa es la razón de ser de todo el universo. Para ese ser humano, Dios creó el universo entero, a pesar de que es insignificante frente a todo el resto del universo. Desde el momento e instante en que Dios creó todo el universo, todos los malojim, todos los ángeles supremos, y todas las sfiroides, y todas las emanaciones divinas, y todos los niveles divinos, etc., todos están esperando la toira de esta persona, a esta persona estudiando toira, que esto es lo que dijimos anteriormente en el primer capítulo. Cuando la persona se considera a sí mismo como el objetivo de todo lo que Dios creó, y que todo lo que Dios bendito sea creó es para él, como dice la Mishnah, cada persona, Hayav Adam Loima, Bishvili Nivro Oilam, una persona, toda persona tiene que decir por mí, para mí fue creado el mundo. ¿Qué significa que para mí fue creado el mundo? El universo entero depende de vos. ¿Qué significa esto? La palabra mundo, Oilam, en hebreo está directamente relacionada con la palabra Helem. Helem significa ocultamiento. Porque el cuerpo de cada criatura oculta el alma de esa criatura. Así como el cuerpo de cada uno de nosotros oculta el alma que tenemos en nuestro interior. Nosotros vemos el cuerpo. Y la Neshama, el alma, no la vemos. Y esto es lo que significa la Mishnah. Hayav Adam Loima Bishvili Nivro HaOilam. Cada uno tiene que decir, para mí, por mí fue creado el. No, que yo lo creé, Hasbeshalom, Dios libre igual, sino para mí, por mí, para mi existencia, fue creado el mundo entero. Es decir, el Helem, Oilam Helem, el ocultamiento, el hecho de que Dios creó un universo entero, en el cual yo soy, aparentemente soy insignificante, pero el universo entero depende de mí y está esperándome a mí. ¿Qué significa el universo entero? El ocultamiento de la presencia de Dios en el mundo material. Nosotros vemos un mundo material. Ese ocultamiento fue creado para mí. ¿Qué significa? Que con mi servicio a Dios en Torah y Mitzvot, la razón de ser del universo entero y ese ocultamiento de la presencia de Dios en el universo entero es para que yo quite ese ocultamiento y revele la luz divina en el interior de cada cosa. Esto es Bishvili Nivro Ha'olam. Esto es lo que significa la Mishnah, obviamente en una explicación mucho más profunda. Para mí fue creado el mundo. En la explicación sencilla, ¿por qué el hombre fue creado solo? Para que sepa que es responsable por todo el universo entero. Era el único ser humano que estaba ahí dando vueltas. Entonces era responsable por todo. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos que decir, somos responsables por todo. Nadie puede decir, no, entonces yo no voy a hacer nada. Total, está el rabino, él se va a ocupar, yo me voy a dormir. No. El mundo, el hombre fue creado solo y tenés que saber que por vos, cada uno de nosotros, el mundo entero depende de cada uno de nosotros. Ahora bien, la explicación más profunda es el Helem, el ocultamiento de la presencia de Dios en el mundo fue creado para cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros, a través de la observancia de Torah Mitzvot, rompamos, por así decir, cambiemos ese ocultamiento y revelemos la presencia de Dios en el mundo. Kitzur, resumen del tercer capítulo. Sfiras Amalhus, esta emanación divina se llama Dibur, se llama palabra que es para los demás. De vuelta, Dios para sí mismo, por así decir, el Machshava, tiene pensamiento. Él crea con su palabra para que existan los demás, para ocultar su presencia en el mundo, crear un mundo material donde su presencia esté oculta, para que el ser humano, a través de Torah y Mitzvot, revele su presencia. Con 10 frases fue creado el mundo entero. El hombre es el Ícar, es el Tajlis, es lo principal, es el objetivo de todas las criaturas y toda la vitalidad del mundo depende de la observancia de Torah y Mitzvot de cada uno. Dale, cuarto y último capítulo. Y esta es la obligación de la persona, meditar en su Tajlis, en su objetivo. ¿Para qué Dios lo creó? ¿Para qué existo? Todos los días deberíamos preguntarnos esto. ¿Para qué existimos? Y cuando la persona haga un raconto de toda su vida y su comportamiento y se dé cuenta que en general no es como debería ser, tanto en los asuntos intelectuales como en los asuntos emocionales y la conducción y buenas cualidades, no estamos como tendríamos que estar y que todo es al revés de como debería ser, dice el Rebe. Y la persona, ¿qué significa al revés? Que la persona está constantemente ocupada solamente en sus necesidades materiales y corporales, y sobre lo espiritual piensa poco. Y a través de este tipo de comportamiento, que solamente nos dedicamos a lo material, nos volvemos más ordinarios. Cuando la persona medita sobre esto con un pensamiento claro, entonces se genera en la persona una voluntad fuerte, profunda, para hacer chuva, para arrepentirse de lo que estuvo mal, para retornar y reconectarse hacia lo espiritual, hacia su propia fuente, para cambiar todos sus comportamientos y comportarse en los caminos de la Torá y las mitzvot con temor a Dios. Y esto es lo que significa nuestro versículo que da comienzo al discurso. Soif davar kol nishma, al fin y al cabo todo es escuchado. Es alokim yera, a Dios teme, ves mitzvot shmor kisei kol adam, y los preceptos de Dios cuida, porque eso es toda la persona. ¿Qué significa? En la explicación más profunda, como dijimos antes, al comienzo del discurso dijimos la explicación simple: Dios sabe todo, portate bien. Pero la explicación más profunda es que el fundamento del ser humano, y para esto Dios unió el alma espiritual con el cuerpo material, que esto es una unión que se llama Ocher Vakedem, de lo último y lo primero, lo primordial, como está escrito en el Tilem, en los Salmos: Ocher Vakedem Tzartani Vatoshes El Capejo. Último y primero me creaste y pusiste tu mano sobre mí. ¿Qué significa último? Ocher. El significado de esto es los niveles más bajos de la creación, porque el cuerpo del ser humano es lo más bajo, incluso más bajo que el cuerpo de los animales, porque sobre el cuerpo de los animales está escrito Bekoi Mason Nibrou, fueron creados completo, digamos, Betzivioin Nibrou, en su belleza fueron creados, es decir, todos los animales fueron creados, su alma y su cuerpo juntos. Por eso en la Torah, acá el Rebbe no lo trae, pero por eso en la Torah dice Va Itzer Hashem Aleikim, Dios creó. Va'itzer está escrito con una letra Yud. Va'itzer, Dios creó a los animales. Pero cuando habla del ser humano dice Va'itzer con dos letras Yud. Quiere decir que hay un cuerpo y un alma. Hay una doble creación, por así decir, en el respecto del ser humano. Esto es al respecto de los animales. Entonces el cuerpo de ellos fue creado en forma plena, completa, desde entrada, por así decir. Pero sobre el cuerpo del ser humano está escrito Golem Roweinajo. Golem es una masa, por así decir, amorfa. No tiene una forma específica, es un Golem. Entonces, el hombre fue creado primero como un Golem, una masa. Después Dios puso una tzura, una forma, el alma en su interior. Entonces el cuerpo y el alma fueron creados independientemente. Y Dios insufló el alma, como está escrito, Dios insufló, sopló en sus narices un alma de vida, etc. Entonces, esto es el concepto de Ocher, la parte última, por decir. Fuimos creados incluso más bajos que el resto de los animales. En los animales el alma de ellos, la Neshom, es parte del animal mismo. En el ser humano no. Está el cuerpo por un lado y el alma por otro lado. Ocher, somos más bajos todavía que los animales en términos materiales, por así decir. Pero por el otro lado, Kedem, fuimos creados primordiales. Ocher va Kedem Tzartani, dice el Tehilim, el Salmo. Ocher, ya explicamos que se refiere a lo material, que es más bajo que lo material de los animales. El material del ser humano es más bajo que lo material de los animales. Pero por el otro lado es Kedem, es primordial. Esto significa que somos lo más elevado de lo más elevado. Y esto se refiere a la Neyome, al alma. Dios creó al hombre con esta combinación de los niveles más elevados, espiritualmente hablando, y los niveles más bajos, materialmente hablando. Ordinariamente hablando, porque existe el concepto de humrius. Humrius es como materialidad ordinaria, absolutamente grosera. Y eso es peor todavía que megushon, gashmi, algo físico y material. Lo ordinario y grosero es peor todavía que lo material. Ambos son materiales, pero son diferentes niveles de materialidad. Y nosotros vemos en la práctica que una persona que es megushon, una persona que es materialista, Dios libre y guarde, con inclinaciones materialistas negativas, puede hacer más daño todavía que un animal salvaje. Por el otro lado, esto es Ocher, esto es el último, los últimos niveles, por así decir. Tenemos la capacidad y la posibilidad, el potencial de ser terriblemente malos, peor que los animales. Pero por el otro lado, la persona tiene fuerzas espirituales del alma, al punto tal que puede elevarse a los niveles espirituales más altos. Y todos esos niveles tan altos y tan elevados, ¿cómo se llega a ellos? A través del estudio de Toire y la observancia de mitzvot, de los preceptos de Dios, con temor al cielo. Y esto es lo que significa, desde una perspectiva muchísimo más profunda, nuestro versículo. Soif davar kol nishma. Al fin y al cabo todo es escuchado, esa es la traducción literal. ¿Pero qué significa? De cada cosa escuchamos, en cada parte de la creación. Dios creó un helem, un oilam, un mundo, un ocultamiento. En cada parte, ahora lo digo en las palabras del Rebbe, pero la idea es, se va a entender mejor si lo explico antes. En cada parte de la creación está la presencia de Dios, en esa esquina de la creación, en ese milímetro de la creación. Acol, soy dávala, en cada cosa hay. De cada esa cosa, de cada cosa que existe en el universo, nosotros tenemos que saber que Nishma, esa cosa nos enseña y nos muestra que hay que cumplir Torah y Mitzvot, y a través de cumplir Torah y Mitzvot vamos a poder ver la presencia de Dios en cada una de esas cosas. Dicho de otra manera, cada esquina del universo nos grita, por así decir, nos dice y nos enseña: hey, hay un helem, hay un ocultamiento, ¿no me ves a mí? Quiere decir que estás viendo un ocultamiento, y es tu trabajo y tu función en el mundo entero fue creado para que vos reveles la presencia de Dios en esa cosa. Vamos a hablar las palabras del Rebbe. Esto es lo que significa Seif Dabra Kol Nishma. Al fin y al cabo todo es escuchado. La persona es un Bal Seichel. La persona es intelectual, tiene intelecto, capacidad, y entiende y puede profundizar cómo la existencia de cada criatura, de todas las criaturas, llama y dice: a Dios teme y cuida sus preceptos. Este es el final del discurso. Vamos al resumen. Kitzur, resumen. Dios creó al hombre con una composición de lo más ordinario y bajo y lo más elevado. Y por lo tanto el hombre puede tener inclinaciones ordinarias, groseras y también materialistas. También tiene la capacidad de llegar a los niveles espirituales más elevados. ¿Cómo llega? A través de la observancia de Torah y Mitzvot con temor al cielo. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la explicación hasídica más profunda de este versículo Seif Dabar Kol Nishma? Seif Dabar, vos tenés que ser Nishma, vos tenés que entender el Seif Dabar, el final de cada cosa. ¿Qué hay detrás de cada cosa? ¿Y cómo podés revelar el Okus, la divinidad, detrás de cada cosa? Vos ves lo material, el Helem, el ocultamiento. ¿Cómo lo revelás? Eso es lo que quiero. Tenés que temer a Dios, estudiar Torah, Mitzvot Shmoyer, cuidar los preceptos. ¿Por qué? Porque para esto fuiste creado. Para esto fue creado el universo entero, para que vos reveles la presencia de Dios en el mundo. Y para esto fue creado cada uno de nosotros, individualmente y particularmente, justamente para revelar la presencia de Dios en cada esquina del universo. Y esto es lo que significa, no está en el Maimer, pero es el asunto, esto es lo que significa Bias HaMashiach, la llegada de Mashiach. Que podamos ver Rojol Basar Yachdav, que Piyashem Diver, justamente. La boca de Dios habló, que toda la carne puede haber junta, que la boca de Dios habló. Es decir, que Dios crea todo con el Sfiras Amalhus, como explicó el Rebbe anteriormente, con esta revelación, esta emanación que se llama reinado, la boca de Dios, la palabra de Dios, etc. Detrás de eso está Dios mismo, y esto lo vamos a poder ver, como dijimos anteriormente, con nuestros ojos de carne y hueso, con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.